Buenas noches, amigos, aspirantes y socios del Radio Club Urán, AC. Esta noche nos complace presentar dos temas tecnológicos, narrados nada más por Don Enrique Xupac, XC1, Golf Quebec. El primer tema, aisladores, con ustedes, Don Enrique Xupac, XC1, Golf Quebec.
Buenas noches. Yo soy Enrique Xupac, XC1 Golfo Quebec, instructor de teoría electrónica del Radio Club Urán. Hoy en la noche platicaremos acerca de los aisladores. ¿Qué es un aislador y cómo funciona? ¿Qué tipos conviene usar en una dipolo o en las retenidas de una torre? Y buenas preguntas y fáciles de contestar. Un poco de física. Un cuerpo aislante de la electricidad está formado por moléculas cuyos átomos no se dejan arrancar electrones de sus órbitas periféricas. Esta condición impide la circulación de la corriente eléctrica. Dicho sea de paso, sin aislantes no habría manera de controlar la corriente eléctrica. Un aislador es una masa de material aislante con una forma adecuada al uso planeado. Los materiales que se usan en su fabricación son el vidrio, la cerámica, varios plásticos como el PVC y el acrílico, la plastilina epóxica, etc. Algunos materiales se trabajan fácilmente, otros no. Unos son más frágiles que otros. El hilo de pescar de nylon en sus diferentes diámetros es un buen aislante que sirve muy bien para soportar los extremos de una antena de alambre, pero pierde su resistencia a la tensión en los pocos años de estar expuesto al sol. Claro que en una emergencia también se pueden usar hasta botones, mangos de cepillo, de dientes, reglas escolares, hasta bolígrafos de plástico y trozos de madera, siempre y cuando sea una emergencia. Algo de mecánica. Como todo cuerpo sólido, un aislador tiene una resistencia mecánica a la tensión y otra a la compresión y a la torsión. Es la primera la que evita que un aislador para dipolos se rompa cuando se le aplican fuerzas opuestas en los orificios de sus extremidades. Estos aisladores son de forma alargada y generalmente están hechos de cerámica o de vidrio. No hay que usarlos en las retenidas de una torre porque los esfuerzos que deben soportar son muy grandes y ocasionan que se rompan fácilmente. El juego de retenidas de la torre o mástil perderá el equilibrio de la fuerza y se derrumbará. La resistencia a la compresión evita la destrucción de los aisladores por retenidas, que son similares a los que comúnmente se usan en las líneas eléctricas aéreas de baja tensión. Estos aisladores de forma ovoide, como huevo o rectangular, son muy seguros, ya que aun cuando los bucles del alambre de las retenidas quedan sin aislar al romperse el aislador, las líneas no se separará y el sistema generalmente no llega a derrumbarse. Consideraciones eléctricas. El aislamiento efectivo de un aislador depende tanto del largo del camino libre entre ambos orificios como de su forma misma. Las estrías o anillos que se ven a menudo en los aisladores sirven para aumentar esa longitud. En los aisladores alargados, el camino será mayor que en los ovoides, siendo aquellos los que deben de elegir para transmisiones, porque el voltaje en las puntas de una dipolo de transmisión es bastante elevado. El máximo voltaje que soporta un aislador antes de que se forme un arco, o sea chispas, depende no solo del voltaje mismo, sino también de la humedad, el polvo, la forma y la altitud. A pesar de que la superficie de los aisladores es lisa, a fin de evitar la acumulación de polvo ambiental, del agua de lluvia y del rocío, serán precisos limpiarlos por lo menos una vez al año. En lugares donde la contaminación atmosférica es elevada, para aumentar la separación eléctrica en líneas de muy alta tensión, se hacen cadenas montando varios aisladores en serie. Patología clínica de los aisladores enfermos. La llamada lluvia ácida, que no es otra cosa sino agua cargada de electrolitos, sales ácidos, etc., es de por sí un factor nocivo para la salud de un aislador. Al agregarle polvo y a la acción fijadora del sol, se forman en los aisladores expuestos a la intemperie una capa de vil mugre, llamado elegantemente patina, que se vuelve conductora de la electricidad con la lluvia, la humedad y el rocío matinal. Las grietas por golpes o excesos de presión en un aislador despostillan su superficie, vidriada o barnizada, permitiendo que la lluvia penetre en los aisladores cerámicos. Cuando se está construyendo un sistema de antena, es preciso tener mucho cuidado cuando se hacen los bucles de alambre de fierro sobre un aislador. Es recomendable intercalar un cuerpo redondo de madera o un palo o escoba antes de torcer el alambre. Para mayor seguridad, siempre deje cierto juego entre los bucles y el aislador. Una fractura es fatal para un pobre aislador. No trate de pegarlo ni con cola loca ni cualquier otro material, porque a la larga tendrá nuevos problemas mecánicos y eléctricos. Deseche los aisladores defectuosos, cómprese unos nuevos y colóqueles de inmediato. Los malos tírelos, no los regale magnánimamente porque contribuye a la propagación de la enfermedad. Ciertos aisladores procedentes del norte del continente y tal vez también originarios de Asia, hechos de ciertos plásticos blancos muy económicos, se intemperizan bajo nuestro sol y clima tropical y no duran. O sea que, ojo, con los dipolos importados muy multibanda que sean y con atractivas trampas de onda, pero a lo mejor opte por hacerlos usted mismo con materiales ya comprobados y los asesoría de un amigo. Conclusión. Salvo en casos de verdadera urgencia, escoja el tipo de aisladores más conveniente para el uso de que proyecte. Trátelos con suavidad y límpielos una vez al año. Reemplace los defectuosos y su antena le dará muchos años de óptimo servicio. Que tengan ustedes buenas noches. Esto fue tomado de la onda corta número 396, publicada en mayo de 1983, que es la revista oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, y fue escrito por un buen dexista, Michel Christ, X1 Mike Delta. Buena suerte, 73.
El segundo tema. Este radioaficionado no me deja ver la tele. Adelante, don Enrique.
Tenemos este otro artículo tomado de la revista Onda Corta número 391-393, que corresponden de enero a marzo de 1992. Fue escrita por José Santiago Benítez Ramos, X1 Romeo Fox Papa, y su título es "Este radioaficionado no me deja ver mi televisión", y está dedicado precisamente a un análisis de la radioafición dirigida en esta ocasión a los no radioaficionados. Y dice así: "Estimado vecino, ¿cuántas veces nos hemos dicho, caramba, este latoso radioaficionado con sus feas antenas que además devalúan el vecindario no me deja ver mi televisión, ¿verdad? Pero te invito a verlo desde otro punto de vista. La radioafición en México, como en el mundo, cumple una función necesaria en el renglón de las emergencias. Pero veámoslo desde el principio. Para obtener un permiso para operar una estación radioeléctrica, el ciudadano debe presentar un examen nada sencillo. La primera parte, pues, consta de reglamento que le dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La segunda parte es el estudio sobre electricidad y electrónica. Para aquellos cuya profesión no es esta, resulta complicado. Y por último, la telegrafía o clave Morse, parte árida en cuanto a su dominio. Esto quiere decir que para que el gobierno, por medio de IFETEL, nos otorgue un permiso o una concesión a la persona interesada, esta debe estar muy preparada. Estimado vecino, debes saber que es un considerable número de emergencias que han sido oportunamente atendidas gracias al aviso de algún radioaficionado. Muchas vidas han sido salvadas por medicamentos que, al no encontrarse en el país de origen, un radioaficionado los localizó y llegaron a su destino sin saber el enfermo o sus familiares quién o cómo lo encontró. Los accidentes en carretera constituyen un número alto y difícil de atender por la distancia que separa los medios con el lugar. Pero muchos fueron solucionados debido a que un señor con una antena rara pasaba por ahí en su automóvil e inmediatamente avisó a las autoridades correspondientes. Sería muy larga la lista de enumerar los desastres en los que han intervenido, pero si me permiten, mencionaré el más significativo, el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Toda la infraestructura de comunicaciones tradicional sufrió serios daños que impidieron su uso normal: teléfonos, telégrafos, satélites, los centros de control, etc. El caos superó nuestro esfuerzo con mucho. ¿Sabe usted quién comunicó un gran número de mensajes oficiales y particulares que permitieron ciertos asientos de personas en todo el mundo que tenían la necesidad de comunicarse con México para saber el estado de salud de sus familiares? Y de docenas de países hermanos mandaron toneladas de comida y medicamentos. ¿Sabe usted quién fue el enlace para avisar y cómo llegaban? Efectivamente. Día y noche, durante muchas horas, los radioaficionados recibían preguntas de todo el mundo y tenían que localizar a individuos en toda la Ciudad de México, sin tomar en cuenta que el 90% de teléfonos no servían en las zonas afectadas. Entenderá usted que resultaba muy difícil cumplir con este cometido. Muchos de nosotros dejamos de trabajar, y aunque queríamos ir rápidamente a quitar piedras y escombros para sacar a familias enteras de los derrumbes, no podíamos hacerlo. Teníamos que mantenernos en nuestro sitio como radioaficionados, comunicando al mundo lo que se necesitaba y que además fue oportunamente enviado. El mundo lloraba con nosotros esa desgracia. Contestamos cientos de llamadas. Muchas fueron buenas noticias, otras no. Se logró un trabajo satisfactorio, aunque aprendimos que teníamos que ser mejorado con disciplina y trabajo. En México existen dos redes para estos casos: la Red Nacional de Emergencia y la Red Mexicana de Emergencia. Los radioaficionados de toda la República, noche a noche, se reportan con las estaciones piloto, que a su vez llevan un listado, día a día, sin faltar una sola vez. Estas redes trabajan con radioaficionados con objetividad y eficiencia. Todos dan su tiempo, dinero y esfuerzo sin recibir nada a cambio. Bueno, a veces insultos cuando nos tocan la puerta de nuestras casas para decirnos que somos una molestia por interferir en la televisión u otro equipo. Y no es que los radioaficionados esperen recibir algo a cambio. El hecho es saber que si ayuda, basta para su conciencia. Concluyo. Toda la estructura de la radiodifusión en México y en todo el mundo está dispuesta para auxiliar a todos los seres humanos sin distinción de raza y credo, en lo relativo a la comunicación en casos de emergencia y cuando no haya otros medios o sistemas de comunicación convencional a su alcance. Y esto, estimado vecino, lo incluye a usted y a su familia. En consecuencia, la próxima vez que su vecino se mete en su tele, por favor, piense que es muy probable que esté cursando un mensaje de ayuda que alguien en alguna parte lo necesita urgentemente. Antes de ir a molestarlo o molestar molesto con el radioaficionado, tome esto en cuenta, considérelo y con conciencia actúe. Hágaselo saber y tenga la seguridad de que él tratará por todos los medios de no interferir y corregir esta situación para mantener una sana armonía vecinal. Buenas noches, muchas gracias. 73, X1, Golfe, Quebec.
Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna sugerencia, por favor contáctenos. Si saben de algún radioaficionado que deba ser entrevistado, coméntelo para tratar de convencerlo y entrevistarlo. Si tienen algún tema en especial que deseen escuchar, coméntenlo. También nos encantaría su participación. Muchas gracias y 73.